Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 13 de noviembre, acá en Radio Martí Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Tony Simón, el control técnico de la cabina y la producción hoy a cargo de Alejandro Sáenz Bazán, sustituyendo a nuestra querida Patricia Martínez, disfrutando unos días libres. Vámonos directamente a las 2:33, 8:33 de la noche, a Valencia, España. Contacto con el destacado economista y colaborador de Cuba al Día, Elías Zambombrao. Profesor, gracias, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar en breve de economía. Vamos a hablar de la reciente participación en minutos del ministro de Finanzas y Precios, pues en mesa redonda, señor Regueiro, pero por la importancia del tema, la repercusión que tiene, me gustaría, sin entrar en detalles, pues acaba de pronunciarse nada más y nada menos que Josep Borrell, pues directamente desde la Unión Europea. Estamos hablando, pues, del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, que este lunes se pronunció y expresó así, textualmente, Elías, que está muy preocupado, le preocupa bastante, le trae bastantes preocupaciones el acuerdo que ha firmado el gobierno del PSOE, encabezado por Pedro Sánchez, con los dos grupos independentistas españoles. Las protestas han continuado desde la semana pasada. ¿Cuál es el escenario y cómo se está tomando el pulso de lo que está ocurriendo con la investidura de Pedro Sánchez en España, Elías?
Bueno, pues suscribiendo las palabras de Borrell, creo que en España lo que ha ocurrido en estos últimos meses es que el modelo de la transición a la democracia de España, bueno, pues se ha venido abajo. Es decir, el modelo de transición que ha sido una referencia internacional y que ha durado, pues efectivamente, 45 años, se ha puesto en entredicho, no solamente en estos últimos meses, sino que yo diría que cuando empezó a gobernar Zapatero, ya se alteraron las bases de aquel modelo y, bueno, pues hemos entrado en una etapa muy distinta que no sabemos muy bien a dónde nos lleva. Esto genera, pues, una profunda inquietud e inestabilidad política. Inquietud en muchas personas que estaban completamente del lado de ese modelo que en el que nos hemos basado porque nos ha dado paz, prosperidad, ha transformado a España como potencia económica mundial, ha fortalecido la democracia, las libertades, convirtiendo a España posiblemente en uno de los países más prósperos del mundo, y de pronto ese modelo pues ha venido abajo porque se han roto las bases que lo cimentan. Y además, no solamente se ha roto ese modelo, es que se ha roto el Estado de Derecho, anteponiendo decisiones políticas al Poder Judicial por este criterio de la amnistía que se le va a conceder a prófugos de la justicia española que estaban acusados por la justicia española de terroristas y de haber intentado un golpe de Estado, y todos conocemos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hemos entrado en lo que yo considero una etapa de máxima inestabilidad política, curiosamente con una coalición de partidos, 22 partidos que apoyan al Partido Socialista, que no ganó las elecciones, ¿verdad? Fue el segundo partido, pero bueno, la democracia parlamentaria es así. El Partido Popular con Feijóo no llegó a formar un gobierno porque le faltaban apoyos, y en cambio el Pedro Sánchez pues ha conseguido aunar a esos 22 partidos, e incluidos los nacionalistas que quieren la ruptura del modelo español, la ruptura de España, los ha integrado a todos en una coalición y va a arrancar su gobierno, que lo ha conseguido pues con no pocas dificultades, pero bueno, era su objetivo seguir gobernando y lo ha conseguido. Esto es la democracia tiene estas cosas, y los que la defendemos y creemos en ella por encima de todo, pues tenemos que asumir que hay determinadas decisiones que no siempre son comunes y de agrado de todos, pero que se producen, ¿no? Y hay que intentar ver si estas decisiones causan el menor daño posible. Yo creo que pueden causar mucho daño, y por tanto la solución pasa fundamentalmente porque hayan nuevas elecciones en las que ese cambio finalmente dé lugar a un gobierno diferente, a una coalición de partidos diferente, que permita a España salir de este agujero de incertidumbre en el que se lanza ahora.
Decía el recién fallecido politólogo y escritor cubano Carlos Alberto Montaner que las democracias también tenían sus imperfecciones. Este puede ser uno de esos casos.
Bueno, tienen sus imperfecciones, y en esto, Carlos, que yo he admirado toda la vida y que lamenté profundamente su fallecimiento, tenía parte de razón, pero es que la democracia es el mejor sistema político de todos. Tendrá todas las imperfecciones que se quiera, pero la libertad de elegir, la participación política, la libre expresión, el libre ejercicio de la democracia en Cuba no existe, por ejemplo, y en España sí. Y aunque la situación política en España sea grave, el hecho de que miles de personas salgan a la calle a protestar es un buen ejemplo de lo que es la democracia. Luego hay miles de personas que se quedan en su casa tranquilamente disfrutando de la noche española o saliendo a los bares y las cafeterías. El clima político del país es inestable, pero la situación económica curiosamente es bollante y tenemos uno de los ritmos de crecimiento más elevados que hay en este momento en la Unión Europea. España está creciendo al 2,4% anual y la Unión Europea está estancada, incluso Alemania con un decrecimiento del PIB. Luego, bueno, esto es lo que estamos visualizando. Es una situación anómala, entramos en una etapa nueva, se ha roto el consenso, digamos, de la transición con estas decisiones de Pedro Sánchez y España entra en una etapa desconocida, pero yo estoy convencido que la democracia, aunque sea uno de los sistemas con defectos, es la única que puede resolver este problema. No hay otra alternativa.
Profesor, antes de finalizar, me encantaría un comentario suyo del análisis que usted ha hecho de la intervención el pasado viernes en el programa estelar de los políticos cubanos los oficialistas, la Mesa Redonda, del ministro de Finanzas y Precios. El señor ministro Vladimir Regueiro llegó ahí y dijo que hay que controlar el déficit fiscal. ¿Cuán transparentes pueden ser las declaraciones de este hombre que su ministerio controla absolutamente todo lo que se sabe y lo que no se sabe del tema de las finanzas en Cuba?
Bueno, pues el problema es que la economía cubana está en una situación tan lamentable, ¿verdad? Que ver al señor Regueiro en el programa de Randy Alonso hablando de economía le produce a uno sarpullido, ¿no? Porque las ideas económicas son buenas, es decir, habló de cosas que estamos diciendo aquí en tu programa desde hace mucho tiempo, menos mal que alguien en la nomenclatura del Partido Comunista de Cuba se da cuenta de las cosas que hay que hacer, porque eso que dijo de que hay que reducir el déficit es el camino correcto. El problema es que no lo reducen, porque este año ha vuelto a sacar un presupuesto en déficit. Y bueno, pues cuando uno arranca ya el presupuesto del Estado del año con déficit, es porque eso va a crecer más todavía. Y no va a mejorar esa situación porque la economía cubana no levanta cabeza y los ingresos tributarios pues van en caída libre. O sea, y el régimen no está en condiciones de reducir el gasto con el que sostiene el aparato del Estado, que depende, por otra parte, prácticamente todo del régimen. En ese sentido, aquello fue, yo creo, que un canto de sirena. Bueno, dijo cosas que yo creo que le gusta escuchar a los observadores y a los analistas internacionales que ven ese programa, pero los que seguimos de cerca la trayectoria de la economía cubana nos quedamos un poco muertos de risa, ¿verdad? Porque sabemos que eso no es lo que van a hacer. Y como tú dices muy bien en tu comentario, la falta de transparencia del régimen cubano es absolutamente escandalosa. No hay estadísticas oficiales que permitan saber en qué situación está en este momento, a pesar de que ya estamos acabando el año, en qué situación están los principales indicadores de la economía cubana. De lo único que habló el otro día el ministro fue de que la temporada turística remonta. ¿Qué remonta? No remonta nada. Están completamente hundidos. Ya incluso hay compañías de aviación españolas que están diciendo que no van a volar a la isla en temporada alta. Pero ¿cómo se atreven a decir que está mejorando la entrada de ingresos por divisas del turismo cuando el turismo es un fracaso total y absoluto? Bueno, yo sinceramente, todos estos mensajes de Vladimiro Regueiro y de Gil y de compañía, ese viaje de Marrero por países de Bielorrusia, yo todo esto lo considero un absoluto despropósito y una negación de lo que el régimen tiene que hacer, que es convertir a Cuba de nuevo en una economía de mercado similar a las que existen en otros países del mundo, por ejemplo, similar a Vietnam, tampoco hay que ir mucho más lejos, y poner en marcha el funcionamiento de la economía con bases nuevas, porque las que hemos explorado 64 años no funcionan.
Las gracias en Valencia, España. Saludos. Destacado economista Elías Amor Bravo.
Cuba al día.
Bueno, y por su importancia en este segmento de Cuba al Día, este lunes 13 de noviembre, vamos a darle seguimiento a la situación energética de los apagones en el país. Según la Unión Eléctrica, casi el 35% del país quedó a oscuras durante el fin de semana. Vamos a iniciar este recorrido por San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con Daniel Alfaro Frías. ¿Cómo estuvieron las afectaciones en San Antonio el fin de semana?
Bueno, Tomás, aquí estamos a 5x5. Ponen 5 horas y quitan 5 horas, a todas horas, noche y todo. Anoche mismo la quitaron hasta las 2:30 de la noche y a las 5 de la mañana ahora la volvieron a quitar otra vez. Estamos así sobre las 5 horas. Ponen 5 horas y quitan 5 horas.
¿Y totalmente desabastecido el faro?
No, de abastecimiento no hay ninguno, Tomás. Ayer yo casualmente fui por las tiendas de moneda libremente convertible. Y eso, hasta esas tiendas están desabastecidas, Tomás. Hasta esas tiendas están desabastecidas. Hoy mismo la canasta básica hasta el momento ha sido nada más que arroz, yo le decía el otro día, y no ha venido ningún otro insumo a las bodegas.
Gracias, Alfaro. Al tema de los apagones durante el fin de semana, el contacto de Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, ¿cómo se manifestaron los apagones? Que según la propia Unión Eléctrica, hubo casi la mitad del déficit de lo que se necesita en el país durante sábado y domingo. ¿Cómo estuvo la cosa en Santa Clara?
Bueno, Santa Clara se estuvo realmente. El sábado los apagones fueron largos, muy extensos. Incluso el circuito donde yo resido, que es un circuito especial, que hay poca afectación eléctrica, el sábado tuvimos apagón desde por la mañana hasta horas del mediodía, después la hora de tarde-noche, volvieron nuevamente a quitar el servicio. El resto de Santa Clara, bueno, hubo grandes afectaciones. Y ayer domingo hubo muchas afectaciones, pero el problema más grave de las afectaciones no es el hecho del apagón como tal, sino de que hay mucho impasse en la corriente. O sea, quitan la energía y vuelven a te la ponen de nuevo en cuestión de minutos, segundos. Entonces, por ejemplo, los refrigeradores, si se apagan de pronto, tienen que bajar la carga para volver a encender, y muchos equipos se queman en estas cosas. Y en estos momentos la empresa eléctrica no repone equipos ni indemniza a los damnificados. Es una cosa que es injusta e inapropiada que está sucediendo acá en Cuba.
Gracias, Guillermo. Vamos al contacto ahora, dándole seguimiento al tema energético, con Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritu. Ah. Adriano, casi 40% del país estuvo con serios problemas apagones el fin de semana. ¿Cómo se manifestó esto en Santi Espíritu?
Mira, Tomás, Santi Espíritu ha sido una de las provincias, igual que en toda Cuba, con demasiados apagones, constantes apagones que oscilan entre 12 y 14 horas en el día. Hay municipios que han sido más problemáticos, de más horas, 16 horas aproximadamente sin fluido eléctrico. Esa es la realidad. Y no escampa, solamente podemos decir que sigue sufriendo la población cubana los embates de esos apagones. Siempre es más de lo mismo, de justificaciones, y realmente el pueblo está muy indignado con eso. No salimos y comenzamos un año bien fuerte en la población con los apagones y terminamos el 2023 con una crítica situación energética para todos los cubanos.
¿Y esto sumado al desabastecimiento?
Por supuesto, todo esto también ha traído consigo una serie de dificultades a la población, como es la situación del combustible, repercutiendo también en lo que es el suministro y la ineficiencia en la producción, que es caótica también, las placitas desabastecidas, todos los establecimientos no tienen nada que ofertarle a la población, y también el transporte es un caos, está en estos momentos en un 10% aproximadamente, hay rutas que no tienen en todo el día ningún tipo de servicio, y también los intermunicipales, hay muchas personas que tienen que resolver situaciones en las calles, en las carreteras, esperando un carro que lo lleve a su lugar o a su el destino, y nada, sí, seguimos en una situación muy precaria para la población en general.
Gracias, Adriano. El contacto en la capital holguinera con el traumatólogo y miembro de el Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Zamora, durante el fin de semana arreciaron nuevamente los apagones. ¿Cómo se comportó el tema energético en la capital holguinera sábado y domingo, que dicen que fue tremendo ayer?
Bueno, sí, altamente complejo aquí la situación que hoy estamos viviendo con los excesivos apagones que el régimen le facilita, porque parece que cree que es una de las tantas gratuidades de las que ellos se ufanan diciendo que hacen con el pueblo, Y bueno, acá todo el mundo bien molesto, que el pueblo de verdad que ya es uno de los de las torturas que más regala el régimen es esta, la de los continuos apagones, donde apenas da tiempo que incluso los mismos refrigeradores, pues bueno, pues puedan, aunque sea, hacer la más mínima escarcha, porque el sistema, o sea, el régimen en este caso, bueno, pues quita el fluido eléctrico hasta 3 y 4 veces a un mismo circuito. Y esto ya lo está incluyendo porque antes hacía circuitos aislados, ahora no. Ahora los circuitos son tan inmensos que lo quita en varias comunidades dentro del municipio. Y bueno, esto tiene a por lo menos a la mayoría de las personas en prácticamente un terror, porque la inmensa mayoría pues depende exactamente del fluido eléctrico para poder hacer sus alimentos, entre otros tipos de cosas. Aquí todos sabemos la inmensa calor que está haciendo acá en Cuba, y esto, bueno, estoy hablando en sentido general, la calor acá es terrible, y esto, bueno, pues evita que las personas puedan ventilarse, puedan incluso preservar, conservar los alimentos, y esto, bueno, pues ya todo muy difícil, no sé, la situación hoy dentro de incluso los mismos hospitales, entre otras instituciones que dependen de, en este caso, la electricidad, para poder lo mismo elaborar alimentos que aquellos que tienen que estar atendiendo enfermos. La situación cada vez se agrava más, el régimen realmente no tiene una respuesta real para solucionar el problema que hoy afecta tanto al pueblo, y más bien creo que lo que hace, yo diría que hostigar cada día al pueblo cubano con estos continuos y tortuosos apagones que hoy se están viendo acá dentro de la isla.
Gracias, Zamora. Tenemos el contacto ahora en este programa especial sobre la situación energética con Joanny Beltrán Gamboa, activista de derechos humanos en Guantánamo. Joanny, buenas tardes. La situación energética. La propia Unión Eléctrica de Cuba reconoció más de la mitad de la generación eléctrica estuvo fuera, no estuvo disponible este domingo y este sábado en la mayoría de las provincias cubanas. ¿Cómo se comportó el tema de los apagones en Guantánamo este domingo?
Bueno, en Guantánamo, Tomás, no solo este domingo, acá la situación energética en Guantánamo es bastante crítica y es una gran tristeza para el cubano acá. La corriente se va a cualquier hora, sin límite. Esto es terrible, la situación energética que hay acá en la provincia de Guantánamo. No de Guantánamo, en toda Cuba. Constantemente se está yendo el fluido eléctrico en todas las partes de la ciudad. Guantánamo está componente por la parte sur, parte norte, parte este y parte oeste. Se va bastante, con bastante frecuencia, es la realidad.
¿Más o menos cuántas horas estaban promediando los apagones?
Bueno, los apagones están entre 4, 6, 7, 8 horas. Ya le digo ya, depende como el gobierno le dé la gana de actuar, y en los municipios, Manuel Tame, Jamaica, eso es donde quiera el tema de los apagones.
¿Y esto en medio del desabastecimiento?
No entendí, ¿cómo?
¿Y esto en medio del tema del desabastecimiento de alimentos?
En el tema de aquello es terrible, Tomás. Esto es una situación, vaya, el gobierno ha llevado a Cuba a la peor de la miseria con el tema de la alimentación, Tomás. Es algo duro, súper duro, la situación del cubano. Bueno, hasta ahora ha llegado a la bodega, a la canasta básica, 3 libras de azúcar, 3 de arroz, no ha llegado el aceite, el café no ha llegado, y siendo Cuba, la región oriental, Guantánamo, productora de café, y no ha llegado el café. Aquello es terrible, la situación de la vianda y hortaliza es durísima. Ya ha llegado en el mercado negro a costar 1 libra de plátano burro o fongo, o como se conoce aquí, vale 35 y 40 pesos en la calle. No, esto es terrible, la libra de frijol por la calle 500, 550 pesos. No, es terrible la situación de la alimentación y la economía del cubano en el suelo, porque los salarios son míseros, y entonces pues hay personas que comen y no, que almuerzan y no pueden comer, los niños sin merienda, de fuera. No, es duro, duro, duro la terrible situación en la que el gobierno ha sometido a la nación cubana.
Gracias. Bueno, y ante el incremento de los apagones el fin de semana, tenemos el contacto en Camagüey con Lady Tavares. Buenas tardes, Lady. ¿Cómo se ha comportado el tema energético en Camagüey el fin de semana? La propia Unión Eléctrica de Cuba reconoció que había casi más de 1.070 megawatts de déficit. ¿Cómo se ha manifestado en tu ciudad?
Bueno, imagínate que aquí normalmente son 4 horas lo que debe de irse, porque eso fue lo que dijeron al principio. Y ese es el tiempo que tenemos corriente, 4 horas. La ponen a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde la vuelven a quitar. Y la vuelven a poner ya tarde en la noche. Aquí no hay vida con los apagones, no hay vida con la comida, y entonces lo que cocinas, cuando lo pones en el frío, se te echa a perder. La población está sumamente disgustada con estos mentirosos.
Las gracias a Lady Tavares en Camagüey. Bueno, y ante el incremento de los apagones el fin de semana, arreciados, así como el desabastecimiento, contacto en el occidente de Cuba, en la capital pinareña, con el periodista independiente y activista de derechos humanos y preso político, José Rolando Cázares. José Rolando, ¿cómo se comportó en Pinar del Río el tema energético durante el fin de semana?
Bueno, el tema energético para Pinar del Río fue bastante fatal. Incluso hubieron más de 14 horas en algunos lugares. San Juan y Martínez, hubieron alumbrones, no apagones. El sábado, como aquí en Pinar del Río, en la ciudad donde yo vivo, se quitó más de 3 horas, primeramente en el día, y después volvió otra vez 4 horas. Quiere decir que fueron como 3 cortes en el mismo día de electricidad, en Pinar del Río, ciudad. En San Juan y Martínez también fue así. Incluso ayer, domingo, automáticamente vino, le tocaba de 8 a 12, vino a las 9, y en San Juan y Martínez, que tenía que regresar también la electricidad, no vino hasta las 12 de la noche.
José Rolando, ¿y esto hay malestar?
Sí, no, malestar, y también al alto índice también de dengue, porque recordemos que estos apagones también con los mosquitos, lo que trae es que se propague más, un poco más la enfermedad del dengue. No, malestar hay, incluso hay, se rumoró que en Pinar del Río muchas personas, había un lugar donde hubieron discusiones acerca, salieron a ver a la calle a ver su malestar, en algunos repartos.
Gracias, José Rolando. Bueno, y cerramos este segmento especial sobre los apagones el fin de semana en Guaro, en Holguín, en el municipio de Maderí, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, reconocido por la propia estatal Unión Eléctrica de Cuba que ayer hubo un déficit energético de 1.070 megavatios, básicamente la mitad de lo que necesita generar el país. ¿Cómo se manifestó esto en la comunidad de Guaro?
Bueno, esto es terrible. Aquí se la llevaron por la tarde hasta las 12 de la noche, pero durante el día hay apagones también de apagones, horas también durante el día. Así fue ayer, y así es todos los días ya. Entre más días pasan, más apagones hay.
Teresa, ¿y el impacto que esto tiene para lo poco que hay para alimentarse? Yo me imagino que la gente debe estar muy disgustada.
Bueno, mío, el disgusto general. La gente está peleando, la gente está protestando. No hay comida, imagínate tú. Y sin tener con qué cocinarla, peor todavía. Esto es horroroso, mijo. Esto da lástima. Cuba no es un país ya. Cuba es un basurero, y esta gente que está en el poder no tienen vergüenza viendo un país en esas condiciones y siguen con su propaganda mentirosa.
Las gracias a Teresa Miranda Céspedes desde Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Este lunes 13 de noviembre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico de la cabina, y un gusto contar con Alejandro Sayas Bazán hoy en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.